Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes. Siendo las 18 horas, iniciamos el nuevo programa Subjetividades Constituyentes, desarrollado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Suau y les acompañaré todos los lunes de 18 a 19 horas. El propósito de este nuevo espacio es discutir temas contingentes, abordados desde la psicología y con un fuerte énfasis en la discusión pública y en el proceso constituyente actual del país, en un Chile que se está transformando. Les contamos también que el nombre de nuestro programa coincide con el lema del 15º Congreso Chileno de Psicología, también organizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, el que se realizará entre el 25 y el 29 de octubre. En nuestro primer capítulo hablaremos con uno de los conferencistas de este congreso, quien nos contará más acerca de lo que será su conferencia inaugural. En unos minutos podrán conocerlo, pero primero vamos a un tema musical y regresamos.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Nos encontramos con Víctor Molina, académico de la Universidad de Chile y doctor en estudios culturales de la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Víctor, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
Víctor, usted va a ser parte del 15º Congreso Chileno de Psicología y quería preguntarle, ¿cuál cree usted que es el rol que pueden tener las y los psicólogos en los hitos sociales que ha vivido Chile en los últimos 2 años?
Bueno, a ver, aparte de los sus roles como ciudadanos, como personas, políticos, lo que sea, ¿no es cierto? Aparte de eso, digamos, en el ámbito más académico, yo creo que uno de los roles importantes es aportar a la comprensión de la acción social, de la acción para la transformación social. Es decir, eso involucra, entre otras cosas, entender los procesos sociales y la naturaleza de las posibilidades de involucramiento, ¿no es cierto?, de los individuos y de los grupos, de hecho, en estos procesos de transformación social. Yo diría que ese no es el o el único rol, pero es un rol importante, sobre todo desde el punto de vista académico, aportar a esa comprensión.
Su conferencia, que se titula Intersubjetividad y sujeto, el aporte de la psicología a una comprensión transdisciplinaria de la transformación social. ¿Cómo se enmarca en el Congreso de Subjetividades Constituyentes en el contexto del debate constituyente actual que estamos viviendo?
Bueno, ahí yo diría que toma mucha importancia, y no es casualidad que eso haya sucedido probablemente, el título mismo del Congreso. Habla de subjetividades constituyentes, no constituidas. Esto es importante, de hecho, para la discusión, no solamente en el ámbito de la psicología, sino de la ciencia en general. Hay una tendencia, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, ¿no es cierto?, a recalcar, en cierto sentido es comprensible y es necesario además, pero a exagerar mucho la concepción del sujeto como un sujeto constituido por discursos, qué sé yo, por determinismos sociales, en fin. Que es un aspecto, ¿no es cierto?, importante, obviamente, del problema. Pero yo diría que sobre todo por los procesos que vive Chile en particular, es importante que rescatar la argumentación muy rica, por lo demás, que tiene la psicología y, de hecho, las ciencias sociales e incluso las neurociencias hoy día, ¿no? Esto es muy transdisciplinario, en realidad, respecto de que la acción humana es una acción creativa, ¿no? No es simplemente crítica, no es simplemente una acción situada, ¿no?, en marcos sociales, en entornos sociales, sino que además es una acción, y sobre todo es una acción creativa, es decir, que introduce novedad, ¿no es cierto?, que es creativa, de hecho, en el amplio sentido, y además en el preciso sentido de la palabra, pues, creativa. En ese sentido, yo diría, y ese es mi objetivo central, mi propósito central en la conferencia, de hecho, es rescatar esta argumentación, que, como decía, por un lado ha sido central en la psicología desde el principio. No olvidemos que incluso James definió la psicología, y todavía sigue siendo, para mi gusto, la mejor definición de psicología, como el estudio de la vida mental, no de la mente como algo, una sustancia, algo así, sino que de la vida mental. Por tanto, el estudio de ciertos tipos de procesos que son, de hecho, vitales. Y eso está desde el comienzo de la psicología. Y a partir de ahí hay una argumentación importante respecto justamente que sobre la base del estudio psicológico, ¿no es cierto?, parece que la acción humana es una acción creativa que genera cosas en el mundo, por decirlo así, términos bien coloquiales. Y esto, lo interesante es que en las últimas, digamos, 3-4 décadas ha sido refrendado no solamente por las ciencias sociales, incluyendo la sociología, y eso es muy meritorio, de la sociología, de hecho, sino que también por las neurociencias, etc. De hecho, por la cibernética también, en fin, por la epistemología, etc. Entonces, en ese sentido, digamos, la idea, por lo menos en mi conferencia, lo que voy a tratar de hacer, es rescatar esa argumentación que es, insisto, muy trans o inter o trans y transdisciplinaria.
Víctor, pensando en esto que está señalando, en esta acción, en esta creación, en este constituyente más que constituido, ¿Cuál es su análisis respecto al avance del proceso constituyente que estamos viviendo hasta la fecha?
A ver, yo diría que Chile está en una, y no es primera vez probablemente, ¿verdad? Está en una encrucijada histórica tremendamente compleja, de alta complejidad. De hecho, como toda gran coyuntura histórica, no es fácil encontrar, ¿no es cierto?, procesos que, como los que se están dando en Chile y las oportunidades que eso implica de generación de una constitución, ¿no es cierto?, sobre las bases tan amplias en términos políticos, ¿no es cierto?, con los cuales se está dando la generación de una nueva constitución. Eso tiene mucha significación desde el punto de vista de la historia chilena, ¿verdad? De la historia. Pero además tiene mucha significación en el sentido a nivel mundial. Esto es un caso único, hasta cierto punto, lo que está sucediendo en Chile. Pero eso implica de que justamente por su carácter único, en la cual para muchas cosas no hay modelos previos de cómo hacer las cosas, y hay mucho que aprender en ese sentido. Por su carácter único también eso implica que, digamos, el tipo de procesos en que estamos involucrados es de una alta complejidad, como decía anteriormente, de una alta complejidad. Y por lo tanto, difícil. Pero es, como lo decía, estamos en una situación que hasta cierto punto, no en términos absolutos, por supuesto, pero hasta cierto punto hay una situación que permite pensar de que ciertos cambios son viables. Ahora, son viables en el sentido de que van a vender también de lo que hagamos, de cómo se den las cosas. En ese sentido, yo vería los procesos actuales como una gran oportunidad histórica, de un lado, como dotados de una base sociopolítica, incluso histórica, que da ciertos visos de viabilidad para lo que está pasando, es decir, para que el hecho de que haya realmente una nueva constitución. Pero además implica una tremenda responsabilidad de todos los que están interviniendo directa o indirectamente, ¿no es cierto?, en este proceso. Entonces, en ese sentido, es una gran oportunidad y que, como a toda oportunidad histórica, ¿no es cierto?, tiene un alto grado de incertidumbre, ¿no? Y va a depender mucho de las distintas voluntades y de las acciones, entonces, más o menos inteligentes, más o menos consecuentes, más o menos, qué sé yo, pues, que se den para configurar el resultado. Pero en este momento es una tremenda oportunidad. Si uno lo mira históricamente, es una coyuntura de ribetes hasta cierto sentido impresionante. En fin, yo diría que eso fundamentalmente, pero insistiría también en ese otro aspecto de la incertidumbre. La complejidad implica, en términos positivos y negativos a la vez, implica, digamos, incertidumbre. Y por tanto, como dirían algunos, ¿cierto?, desde la teoría de la complejidad, ¿cierto?, implica generar desorden para construir un nuevo orden. No olvidemos que la ciencia contemporánea, y eso es interesante incluso para pensar la psicología, es una ciencia, de hecho la ciencia del siglo XX, es una ciencia que piensa lo que estudia, ¿cierto? Los distintos objetos de estudio, las distintas ciencias, piensa lo que estudia como procesos que involucran orden a partir del desorden. Y eso tiene mucha importancia, y eso implica incertidumbre, implica imposibilidad de predecir el resultado concreto que se obtenga, ¿no? Y por lo tanto, responsabilidad también, mucha responsabilidad, ¿no es cierto?, individual y colectiva, mucha responsabilidad en cómo se hacen las cosas.
Víctor está tocando un tema interesante, precisamente hablando desde esta perspectiva de los desórdenes para un nuevo orden. Hemos visto, sobre todo las últimas semanas, una serie de desórdenes, ¿no?, en este proceso constituyente, y la opinión de la ciudadanía muchas veces es de preocupación respecto a estos desórdenes, como si de alguna forma creyesen que este proceso debiese ser muy lineal, muy ordenado, muy perfecto, y estos desórdenes dieran una sensación de preocupación en lo que va a resultar este proceso constituyente. ¿Cuál sería su invitación, por ejemplo, a la ciudadanía que se preocupa con estos desórdenes que han ocurrido las últimas semanas en el proceso de la nueva constitución?
Bueno, es difícil dar, y no es mi rol quizás, por lo menos de esta tribuna, ¿no es cierto?, dar consejo político, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista incluso científico, ¿no es cierto?, uno podría decir que, y aquí, ¿no es cierto?, hay argumentos muy importantes en la filosofía, de hecho, también. Aquí la responsabilidad implica fuertemente procesos de reflexión inteligente. Quizás no es el mejor término, no es el término más popular, quizás, ¿no es cierto?, pero implica inteligencia en el sentido de procesos reflexivos, en el sentido de cómo, de hecho, se plantea hoy día fuertemente, incluso en el ámbito educacional. Hoy día la necesidad del ejercicio de un pensamiento crítico. Crítico no en el sentido de criticar, ¿no es cierto?, de estar en contra de, o algo así, sino que crítico en el sentido de pensar lo que se hace, y sobre todo de pensar en términos de las consecuencias de las acciones que se derivan de ese pensamiento, que es lo central del pensamiento crítico, tal como señeramente lo planteó John Dewey hace mucho tiempo, pero que hoy día está muy reivindicado, digamos, entre las necesidades que se piensan, por ejemplo, en el sistema educativo. Y por otro lado, además de pensamiento crítico en el buen sentido de la palabra, en el pleno sentido de la palabra, aquí también, ¿cierto?, se necesita mucha creatividad, y en ese sentido mucha confianza, y ahí la ciencia puede corroborar eso, ¿no es cierto? Confianza en que, de alguna manera, los seres humanos, cual más, cual menos, tanto individual como colectivamente, tienen la capacidad, todos, ¿no es cierto? Y eso es parte de la democracia, una democracia bien entendida, todos tienen la capacidad de reflexionar y, en ese sentido, resolver de manera inteligente, los problemas, ¿cierto?, de todo tipo que se le presentan a nuestras comunidades, a nuestros grupos, a nuestra sociedad, qué sé. Entonces, en ese sentido, esa confianza es importante, entre otras cosas, la democracia depende de esa confianza en que nos podemos poner de acuerdo, ¿no es cierto?, con más o menos procesos de negociación, en el buen sentido de la palabra también, más que negociación, perdón, diálogo. La palabra diálogo es muy importante acá. Y esto me refiero a que este proceso debiera ser lo más dialógico posible. Y lo dialógico implica, como, digamos, plantear los mejores argumentos en este sentido, lo que implica ser capaz de reconocer al otro como igual y diferente a la vez. Algo que suena muy simple, pero que tiene una implicancia tremenda. Esto de igualdad y diferencia, igualdad y diversidad. En ese sentido, una cosa importante, insisto, desde el punto de vista científico, quisiera afirmar eso, es de que, de alguna manera, la constitución está siendo elaborada por con todos los riesgos que toda acción humana colectiva implica, está siendo elaborada por un cuerpo, ¿no es cierto?, representativo de mucha diversidad. Y en ese sentido la diversidad siempre ha sido un riesgo, ¿cierto?, pero un riesgo propio de la democracia. Y en ese sentido la diversidad es una virtud. Yo diría que es importante rescatar como algo básico la tremenda diversidad en el, digamos, en el cuerpo constituyente, ¿cierto?, que está para redactar esta constitución. Y hoy, en ese sentido, a mí no me preocupa mucho, digamos, que hayan lo que tú decías, ¿no es cierto?, esto de ciertos desórdenes que a veces son, pueden a veces no ser lo mejor que pudiera pasar, ¿no es cierto?, para llevar a cabo estos procesos. Obviamente que no, no me quiero referir a ninguno, pero hay algunos muy complicados que han sucedido, en fin, lamentable. Pero bueno, eso es parte del juego, ¿cierto?, democrático, y hay que aceptarlo como parte de procesos que nunca son puros, ¿cierto? La pureza principista, ¿no es cierto?, los procesos nunca se da, en los procesos históricos importantes no se da, ni nunca se ha dado. Pero yo diría que yo rescataría ese elemento de diversidad que hay en el cuerpo representativo que está redactando la Constitución, rescataría el aspecto de oportunidad que tiene el momento histórico que vivimos, una tremenda oportunidad y no hay que desperdiciarla. Yo diría que el más grande problema con todo lo que sea oportunidades, ¿verdad?, es desperdiciar las oportunidades. Entonces, en ese sentido, aquí yo creo que se trata de tener la mayor inteligencia posible para aprovechar esta oportunidad, y porque lo que está en juego es demasiado grande. Es decir, lo que está en juego es nada menos que generar, y se ha dicho de muchas maneras, generar una, tampoco es la palabra más adecuada quizás, pero un nuevo pacto social que permita un modo de convivencia lo más democrático posible, ¿cierto?, para el futuro. Y ojalá no sean solo 30 o 40 años, para un futuro más largo, ¿cierto?, mucho más a largo plazo. Entonces lo que está en juego es muy grande. Y por lo tanto la responsabilidad es muy grande, y por lo tanto también la calidad de nuestra acción para conseguir eso también tiene que ser muy alta. Muy grande. Un poco eso, yo diría, sin entrar en nada principista, ¿no es cierto? Yo recalcaría, quisiera decir eso, recalcaría el hecho de que una opinión como, es una opinión hoy día científica, es lo que tiene que ver con cómo la ciencia está pensando, digamos, el ser humano, la acción humana, y cómo está pensando la ciencia y la democracia, independientemente de, obviamente, de la dimensión política que se pueda tener. Pero también hoy día la ciencia piensa la democracia y tiene argumentos como para sostener, ¿cierto?, entre otras cosas, que en lo más básico, la democracia implica un modo de convivencia. Un modo de convivencia en que los seres humanos se relacionan entre sí como sujetos autónomos. Y eso es un planteamiento científico, un planteamiento que está en sociología, ¿no es cierto?, en las ciencias sociales en particular. Entonces, en ese sentido, quisiera recalcar esto de que es una opinión, entre comillas, científica.
Muchas gracias, Víctor. ¿Qué nuevos retos puede identificar para la disciplina de la psicología en un país que precisamente se está transformando?
A ver, una buena pregunta. Bueno, los retos son innumerables y muy grandes, pero son retos, son desafíos, diría que, y eso habla bien de la psicología, son retos que la psicología ha tenido desde sus comienzos. Yo diría que la gracia de la psicología como disciplina es que surgió nación, ¿cierto? Como una disciplina con aspiraciones científicas, pero planteándose desde el comienzo como una actividad que apuntaba, y fue muy consecuente con eso la psicología desde su comienzo, apuntaba a lo interdisciplinario, es decir, la psicología no tuvo ningún miedo, todo lo contrario, veía la necesidad de estar vinculada con las ciencias biológicas, las ciencias de la vida, entender en el sentido amplio del término, ¿cierto? Las ciencias de la vida, no las ciencias de los organismos, pero las ciencias de la vida como fenómeno, y al mismo tiempo con las ciencias sociales, y al mismo tiempo con las, entre comillas, yo diría mal llamadas, humanidades, un término que todavía se usa en la academia, ¿cierto? Pero que no tiene mucho, cada vez tiene menos sentido. En ese sentido, la psicología nació con un aspecto de, y así lo plantearon los primeros grandes de nuestra disciplina, ¿cierto? Nació como una disciplina que tenía una cierta dosis de vaguedad, pero veían esa vaguedad como una virtud, justamente para, ¿no es cierto?, generar una diversidad intelectual que permite avanzar. Y de hecho la psicología ha sido tremendamente consecuente, para bien o para mal, ¿no es cierto? Nada es puro, como decíamos. Ha sido muy consecuente con esto. La psicología, ustedes ven uno de los problemas que tiene, pero por otro lado, su manera de avanzar es que tiene muchas teorías distintas, incluso muchos hablan, ¿no es cierto? Tiene muchos paradigmas, ¿no? Incluso incompatibles entre sí de repente, pero por otro lado psicología tiene una vinculación tremenda que la hace ser una disciplina muy activa, una vinculación tremenda con, por un lado, las ciencias biológicas, por otro lado con las ciencias sociales, etcétera, etcétera. De hecho, yo hace tiempo he reivindicado, y eso ha tenido importancia en el debate que hemos tenido en nuestra universidad sobre eso, he indicado el término de ciencia psicológica más que de psicología, es decir, son un conglomerado de esfuerzos, ¿no es cierto?, intelectuales e investigativos, la psicología, un conglomerado, es más que una disciplina que pudiera definirse por una cierta unidad, se define por una tremenda diversidad. Pero ha sido su manera de avanzar, y una manera de avanzar fructífera, a pesar de lo problemático que eso implica. Y eso ha sido destacado, digamos, desde otras disciplinas. Entonces, en ese sentido, los desafíos son muy grandes. Y uno de los desafíos es, yo diría, continuar con esa, digamos, esa, y reforzar esa vinculación con las demás ciencias. En ese sentido, yo diría que la psicología es una disciplina, como lo planteó Jerome Boone hace tiempo, que gana con la promiscuidad. Bien entendía, por favor, el término. Esto. Gana con eso. Se enriquece con eso. Así lo planteó Jerome Boone. Muy acertadamente. Y por lo tanto, el desafío yo diría que es reforzar esa promiscuidad con las otras disciplinas, y por otro lado, eso implica un debate, que a veces lo que falta en la academia, implica un debate entre las distintas opciones, perspectivas, vertientes, ¿no es cierto?, de la psicología. Y en ese sentido, aprovecho de decir eso, esa necesidad, ¿no es cierto?, de debate, es un tremendo desafío para el cuerpo académico, psicología, los distintos departamentos o escuelas que tienen nuestras universidades en particular, pero yo diría que también es, ya aprovecho la presencia de Abril acá, ¿no es cierto?, también es un tremendo desafío para pensar, o sea, que nos obliga a pensar en ver, reforzar cada vez más la relación entre académico y estudiantado, profesorado y estudiantado, ¿no es cierto?, en las carreras de psicología. Yo creo que eso es importante. Fue algo, y lo digo por experiencia propia, ¿no es cierto?, fue algo muy importante en el desarrollo de la psicología en el año 60, ¿no?, cuando se creó la Escuela de Psicología, después el Departamento de Psicología. Es un momento histórico en el desarrollo de la disciplina. Es muy importante y eso se ha habilitado mucho. Es decir, en ese sentido, uno de los desafíos que tenemos, tanto académicos como estudiantes, es reforzar ese debate y ese diálogo, un concepto de diálogo muy importante, ese diálogo en torno, en primer lugar, no solo, pero en primer lugar, en torno a la disciplina y a la profesión. Entonces, en ese sentido, aprovecho la oportunidad de decir eso, que es un desafío que tenemos a nivel universitario. Y eso tiene importancia en relación al congreso de, qué mal es un congreso de psicología, de una disciplina específica, y que implica una unión de esfuerzos universitarios.
Y por último, Víctor, ¿cuáles cree que pueden ser los aportes desde el mundo de la psicología a la nueva constitución propiamente tal?
Bueno, pueden ser muchos. De hecho, en particular la Universidad de Chile está haciendo un esfuerzo en este momento de configurar una red, ¿no es cierto?, de debate y de producción para generar aportes para el trabajo del grupo constituyente. La psicología tiene muchas posibilidades, por un lado, y obligaciones, por otro lado, de aportar en esto. En el ámbito de la educación, el ámbito de lo organizacional, del trabajo, ¿no es cierto?, el ámbito de la salud. O sea, si ustedes se fijan, la psicología, incluso más que otras disciplinas, tiene una relación muy fuerte y muy concreta y muy práctica, de hecho muy profesional, con los distintos ámbitos de problemas que enfrenta nuestra sociedad y que están al centro de este esfuerzo constituyente y también están al centro de los problemas que esta sociedad enfrenta, que nuestra sociedad enfrenta. El tema de la salud, de que ha sido cada vez más fuerte y la pandemia ha reivindicado eso, la importancia de la salud mental, ¿verdad? Pero no solamente la salud mental, obviamente, el tema de la educación, obviamente el tema del trabajo, el tema de la ciudadanía, el tema de las relaciones sociales en general, incluso el mismo tema de lo político, ¿cierto?, también es un ámbito tremendamente relacional. Entonces, en ese sentido, la psicología como disciplina, si ustedes se fijan, y todas las carreras de psicología tienen divisiones en relación a eso, toca todos los distintos ámbitos de que debiera, digamos, contener una constitución. Sobre todo porque, insistiría, la constitución implica generar un, dicho en términos lo más general posible, un modo de convivencia. Ponerse de acuerdo en un modo de convivencia con aspectos estructurales, etcétera, etcétera. Y la psicología puede aportar a los distintos aspectos de ese modo de convivencia. Siempre que, insisto en eso, siempre que lo haga como parte de un esfuerzo transdisciplinario. Diría que eso es muy importante. Porque esos desafíos, de una manera muy similar, están en todas las disciplinas, incluyendo disciplinas como que hace tiempo atrás no se veían muy vinculadas a los problemas sociales, como las neurociencias. Hoy día las neurociencias, digamos, hasta la inteligencia artificial, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, por poner extremos, tienen mucho que ver con cómo pensar y cómo configurar modo de convivencia. Entonces, para pensar y estructurar modos de convivencia, y hacerlo bien, se necesita un pensamiento que va desde la, hoy día, desde la antropología, por decirlo así, pasando por la psicología, hasta incluso la inteligencia artificial. Y hoy día los argumentos científicos, digamos, permiten eso. Entonces, en ese sentido, eso yo diría que es uno de los grandes desafíos que enfrentamos.
Muchísimas gracias, Víctor, por esta entrevista y por ser parte de este programa radial Subjetividades Constituyentes.
Muchas gracias a ustedes, pues.
Estamos en Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Suau. Les contamos que el pasado viernes 1 de octubre se conmemoró el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha que nos parece importante relevar, en especial ante el actual proceso constituyente que está llevando a cabo nuestro país, el que abre la posibilidad de repensar los marcos normativos y derechos del conjunto de la sociedad desde la participación ciudadana en colectividad. Con el propósito de aportar al debate nacional, la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento, REDEN, en la que participa la académica Daniela Tumala de nuestro departamento y con quien hablaremos en unos minutos, convocó durante el mes de julio a un proceso de diálogo interno con integrantes del programa, buscando definir las orientaciones mínimas a considerar sobre las personas mayores en la nueva Constitución. REDEN nace como una respuesta institucional de la Universidad de Chile para posicionar en la sociedad a la vejez y el envejecimiento como temas de derecho de las personas. Las reflexiones que emergieron del proceso realizado por REDEN fueron sistematizadas en un documento recopilatorio para el proceso constituyente, el que fue presentado el pasado viernes 1 de octubre. Ya nos encontramos con Daniela Tumala. Ella es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Además, es coordinadora del Núcleo Interdisciplinario de Psicogerontología e investigadora del Centro Gero. Con ella vamos a hablar precisamente porque se conmemoró el pasado 1 de octubre el Día Internacional de las Personas Mayores por parte de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento REDEN, de la que también Daniela Tumala es parte. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación.
Daniela, cuéntanos cómo fue esta actividad, este conversatorio en el fondo, en el que se realizaron los diálogos constituyentes miradas desde los derechos de las personas mayores.
Bueno, aprovechamos el Día Internacional de las Personas Mayores justamente para lanzar, digamos, para comunicar que como Red Transdisciplinaria de Envejecimiento de la Universidad de Chile hemos estado trabajando en la búsqueda de formas de aportar este proceso constituyente desde nuestra área de trabajo que tiene que ver con el envejecimiento y la vejez. Entonces, lo interesante de esta red es que es una red de académicos y académicas de toda la universidad que de alguna forma estamos vinculados a la temática del envejecimiento y la vejez. Entonces, está, por cierto, gente de la Facultad de Medicina, Ciencias Sociales, digamos, el tema del envejecimiento es una temática transversal. Entonces, como red, que ya llevamos un tiempo trabajando juntos, nos propusimos ver cómo aportar este proceso constituyente y desde nuestras propias disciplinas conversar y elaborar, además escuchando a personas mayores, cuáles podrían ser algunas propuestas que nosotros podríamos ofrecer a este proceso, ¿ya? De modo de poder contribuir a que en esta nueva constitución se puedan garantizar derechos de personas adultas.
Daniela, ¿cuál es el trabajo que desarrollan ustedes en la REDEN de forma permanente, pensando precisamente en la visibilización de los derechos de las personas mayores?
Bueno, nosotros nos reunimos desde hace un tiempo ya. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, son participar en las escuelas de verano que se hace en la Universidad de Chile sobre temáticas de envejecimiento, donde profesionales y académicos de distintas áreas abordamos el tema del envejecimiento y la vejez para otros académicos y para la comunidad en general. Ya, esa es una de las actividades hoy día permanente. Y otras actividades son justamente armar espacios de discusión para ver de qué manera como Universidad de Chile, como universidad pública, vinculada a temáticas que son emergentes y que son importantes, como el tema del envejecimiento poblacional, cómo nosotros como académicos podemos aportar desde cada uno de nuestros campos de trabajo, hacer sinergia entre nosotros y generar aporte. Entonces hemos sacado, por ejemplo, algunas declaraciones cuando se relevan algunas temáticas en particular. Por ejemplo, sacamos una declaración luego de la sensación de discriminación que tuvo mucha gente durante la pandemia porque no la dejaban salir porque tenía 75 años. Entonces hicimos una discusión al respecto, sacamos un comunicado y ahora, por ejemplo, estamos buscando cómo contribuir al proceso constituyente.
Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Nos encontramos en Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y los acompañaré todos los lunes en este nuevo programa. El próximo domingo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, un ámbito en el que como país y como sociedad tenemos muchos desafíos por delante. El propósito de este año, según la Organización Mundial de la Salud, es concientizar acerca de las distintas problemáticas en torno a la salud mental a nivel global, siendo el lema de 2021, Atención de Salud Mental para Todos.
Reciban un saludo cordial en mi condición de presidenta de la Red de Escuelas, Unidades, Carreras de Psicología del Consorcio de Universidades del Estado. Desde su origen, esta red ha intentado generar distintos espacios de encuentro, intercambio, que favorezcan la formación de calidad y el intercambio entre profesionales, académicos y estudiantes. En ese contexto, el Congreso Chileno de Psicología ha pasado a ser parte de uno de los principales eventos realizados en el área de la psicología en el país. Por tanto, quisiera invitarles a este 15º Congreso en el que vamos a abordar temas de relevancia vinculados con los acontecimientos más relevantes de nuestro país. Les habla Alba Zambrano, vicepresidenta del 15º Congreso Chileno de Psicología, que lleva en esta ocasión por nombre Subjetividades Constituyentes para un país que se transforma, la psicología y sus nuevos retos. Quisiera invitarles a ser parte de este evento que se desarrollará entre el 25 al 29 de octubre. Nos vemos en ese espacio.
Estamos con Alba Zambrano, ella es vicepresidenta del 15º Congreso Chileno de Psicología. ¿Cómo estás, Alba?
Muy bien, gracias.
Alba, el próximo domingo, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Y no puedo dejar de preguntarte, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿cuál es la relevancia de visibilizar a través de un Día Mundial este tema? Y además, ¿cómo lo vincularías con el proceso constituyente?
Bueno, me parece fundamental hacer un reconocimiento y visibilizar la importancia del tema, y creo que la posibilidad de contar con un día en que nuestra atención esté allí puede ser un paso, ¿no? Hemos vivido distintos eventos en nuestro país que han puesto de relieve el vínculo que tiene el bienestar, la salud mental, con las condiciones dignas, condiciones de justicia y una calidad de vida que depende de muchos elementos. Yo diría que la posibilidad de una nueva constitución que genere condiciones de mayor justicia social, de la posibilidad de apoyos, de cuidados más integrales a las personas que están con más dificultades, puede sin lugar a dudas ser un tremendo aporte a que los niveles de salud mental, la calidad de vida y el bienestar mejoren en nuestro país.
En nuestro programa, semanalmente, vamos a tener una sección llamada Raconto. Y para hablar de este espacio, nos encontramos con Vanessa Quesada. Ella es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Además, es presidenta de la Sociedad Chilena de Historia de Psicología y la primera presidenta mujer de SOCHIPS. Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, Daniela. Buenas tardes. Gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar inaugurando este espacio que es muy importante para nosotros.
Vanessa, cuéntanos, ¿cuál es el rol que desarrollan en la SOCHIPS en torno a la historia de la psicología?
Bueno, nosotros nos iniciamos como un grupo, como una red de historia de la psicología. Esto fue en el año 2011, en noviembre del año 2011, a propósito del lanzamiento del libro Notas Históricas de la Psicología, que es un libro que editamos junto a Mario Laborda, que también es académico del departamento y parte de este programa, y en el cual recogemos breves historias de la psicología. En ese periodo de tiempo, 2011-2010, empiezan a aparecer muchas voces respecto de la historia de la psicología, porque sin duda la recuperación de la democracia trajo consigo la posibilidad de poder dar cuenta de distintos procesos, y la psicología no fue una excepción en eso. Entonces, en el 2011, a propósito del lanzamiento de este libro, hicimos un primer encuentro de historia de la psicología, donde invitamos a historiadores chilenos y latinoamericanos que nos acompañaron, y desde ahí nos constituimos como una red que tiene como su propósito promover y fortalecer la investigación histórica de carácter empírico, de carácter teórico, para poder dar a conocer la historia de nuestra disciplina, y en ese sentido nos hemos preocupado mucho de poder difundir también este conocimiento, y ya hasta la fecha hemos realizado varios encuentros en distintos lugares. En el año 2014 tomamos la decisión de ser una sociedad científica y nos constituimos oficialmente como sociedad científica en enero del año 2020. Tenemos un sitio web y estamos permanentemente desarrollando actividades, hemos desarrollado números especiales. En particular, yo comencé editando en el año 2013 la sección especial de la revista de psicología de la Universidad de Chile, que se llama La Máquina del Tiempo, y ahí tenemos breves relatos acerca de hitos, acerca de pioneros, pioneras, conceptos históricos, y es muy entretenida. Hemos hecho números especiales en otras revistas y muchos libros, y nos preocupamos mucho de difundir ese conocimiento y compartirlo.
Vanessa, compartámosle a la audiencia cuál es la forma en la que se pueden contactar si tienen interés en conocer más su trabajo. ¿Cuál es la página web y si tienen alguna otra red social?
La página web es https://sochips.wordpress.com, y estamos también en redes sociales, en Twitter, en Facebook, como Sociedad Chilena de Historia de la Psicología.
Perfecto. Vanessa, contemos también un poco acerca de lo que va a ser este espacio, que como ya le contábamos anteriormente, va a estar todas las semanas en el programa Subjetividades Constituyentes, que es organizado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Raconto, ¿a qué se debe el nombre de la sección?
Bueno, la idea de Raconto es la idea de recobrar la historia de la psicología, de nuestra disciplina, tanto en sus eventos, en sus procesos, pero también a través de la investigación, pero también a través de la voz de nuestros colegas que, a través de su trayectoria, son la memoria viva de la psicología en Chile. Entonces, la idea es poder mirar el presente también desde la experiencia, desde el pasado, o sea, construir también un futuro a propósito de eso. O sea, en ese sentido, la psicología, la disciplina psicológica tiene una función, ha tenido una función en distintos momentos, en distintos contextos históricos, y tanto desde su dimensión de conocimiento del ser humano como también desde una dimensión ética. Entonces, desde ahí, la idea es poder pensar también, no solo conocer la historia, sino que pensar cómo podemos seguir construyendo. Por ejemplo, un punto que es tan importante respecto de cómo pensamos la formación en psicología, cómo pensamos la acción profesional, la acción gremial, cómo estamos pensando, por ejemplo, la participación de las mujeres en la psicología desde su rol histórico, que es algo que son temas que vamos a discutir, vamos a poder discutir respecto de eso, vamos a poder discutir de la relación entre psicología y educación, de la relación entre psicología y política, de la psicología social, desde distintos puntos de vista, desde las distintas perspectivas psicológicas también, ir viendo cómo se ha ido desarrollando la psicología en nuestro país, y en ese sentido una de las motivaciones que nosotros tenemos es que para este programa es que en marzo del próximo año se conmemoran los 75 años de la carrera de psicología en la Universidad de Chile, que es la primera carrera de psicología en Chile y la primera en Latinoamérica junto con Colombia. Entonces, tenemos una trayectoria importante de formativa a nivel chileno y latinoamericano, y la idea es poder compartir esto y comprenderlo desde distintos puntos de vista y desde distintos actores.
Bueno, y es tan importante este tema que planteas, la historia de la psicología, que precisamente es una de las áreas temáticas que va a estar presente en el 15º Congreso Chileno de Psicología, que se va a desarrollar del 25 al 29 de octubre. ¿Qué es lo que se espera de esta área temática durante el Congreso, Vanessa?
Bueno, vamos a discutir específicamente de eso, vamos a tener un espacio dedicado a eso porque vamos a invitar al coordinador de científico del área temática de historia, pero justamente es una actividad como todas que releva el importante rol que cumple recoger la memoria historiográfica de una disciplina para poder pensar su rol en el presente y el futuro.
Muchísimas gracias, Vanessa. Como ya les contábamos, este va a ser un espacio permanente en el programa radial Subjetividades Constituyentes, todos los días lunes de 18 a 19 horas, así que los esperamos la próxima semana en Raconto. Muchas gracias, Vanessa. Esto fue Subjetividades Constituyentes, un programa organizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Soy Daniela Suau y nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.